en línea Rafael Filiz. Hola, Rafa, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Enrique? Saludo para Carlos, para todo el equipo de la radio también.
Muchas gracias. Bueno, Rafa, se va poniendo el asunto de castaño a oscuro. Resulta que sí. Canillas amplió su denuncia, pero digamos, lo de Canillas, vamos a hablarlo enseguida, pero Bernardo Villalba, o sea, formaba un equipo de asesores para Canillas que cuenta con, a mi modo de ver, personas que son muy avezadas en esto de inventar testigos, por ejemplo, el doctor Latorre. Pero Bernardo Villalba hace alusión ahora a al acceso a 60 audios en los cuales supuestamente Desiré y Robert Acevedo perfeccionan el plan, entre comillas, para deshacerse de Horacio Cartes. Rafa, yo, primera pregunta, antes de entrar en los detalles de esto, antes de todo, Rafa, yo no estoy entendiendo muy bien por qué Desiré, y perdóname que te pregunte, pero vos sos niño, sos su marido,
sí,
no presenta una querella donde exija el cumplimiento del artículo 36 de la Constitución. ¿Por qué? Que contame, por favor, el secreto, porque yo no estoy entendiendo.
Mira, ese tema está a cargo de un abogado que está llevando profesionalmente, que está haciendo un seguimiento profesional de este tema, ¿verdad? Ahora, yo creo que hay una cuestión, yo no quiero entrar a calificar ni opinar, pero yo creo que hay una cuestión que es más seria, ¿verdad? Que va más allá de una persona en particular o de algunas personas en particular, sino que afecta al Congreso, porque este realmente es un ataque contra el único, ni siquiera poder del Estado, ¿verdad? La única cámara del Congreso, la única instancia, la única trinchera que queda de resistencia contra el afán de Horacio Cartes de perpetuarse en el poder. O sea, en este, yo creo que hay un poco de banalización de esto, pero en realidad al principio se planteó sacarlo a Robert Acevedo de la presidencia. Esto, ¿cómo empieza esto? Hay que recordar siempre esto. Esto sacan de la galera una semana después de que Robert, o en la semana en que Robert dijo que él no iba a dar tratamiento al tema de la enmienda. Es así de sencillo. Y cuando supuestamente estos chats supuestamente son de diciembre. Entonces, si hubiese seriedad en primer lugar, si hubiese seriedad, si el gobierno realmente hubiera estado preocupado por la seguridad del presidente, no hubieran hecho pública esta información. Se lo hubiesen dado a los organismos de inteligencia para que hagan un seguimiento y una verificación. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es verdaderamente infantil, ¿verdad? Así como se plantean las cosas, infantil. Por eso, entonces, ya plantearon lo de sacarlo a Robert Acevedo de la presidencia para que haya un problema menor. Ahora, yo te pongo un escenario distinto. ¿Y qué pasa si con esta excusa de estos supuestos chats, de estos supuestos audios, la intención real no es alterar la composición de la Cámara de Senadores, por ejemplo? Es un escenario perfectamente... La gente está pretendiendo violar la Constitución. Si están pretendiendo violar la Constitución, ¿por qué no van a violar el reglamento? Y como manejan la Fiscalía y manejan la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no van a pasar por encima de las inmunidades y de los foros que tienen los parlamentarios para alterar la composición del Congreso?
Es que estamos de acuerdo con eso. Lo que yo digo es, Rafa, acá el artículo 36 de nuestra Constitución establece que hay un nivel, o sea, que hay una protección constitucional y legal para un cierto tipo de documentación, ¿verdad?
Sí.
Pero además, el artículo 197 del Código Penal genera penas carcelarias.
Así mismo.
¿Entendés? Para Luis Canilla y compañía. Hay pena de cárcel para esto. Yo lo que no, o sea, la parte que no estoy entendiendo es el señor fiscal Leonardo Guerrero, vamos a entrar con Carlos enseguida contigo en esa lectura que estás haciendo, que compartimos nosotros totalmente, pero a lo que quiero decir es, hey, señor, ¿cómo usted está validando esto? Usted está validando esto en contra del artículo 197 del Código Penal y del artículo 36 de la Constitución. En consecuencia, hey, guarda con qué camino está tomando, porque esto es un mal desempeño.
Mira, yo no quiero hablar mucho de lo que, porque como te digo, hay un abogado que está siguiendo, dice... hay un famoso proverbio que dice que el el peor abogado de uno es uno mismo, ¿verdad?
Verdad, sí, sí.
Entonces esto está en manos de un profesional y deciré respeta que en este caso obviamente no puedo ser yo, así que hay una persona que está haciendo el seguimiento y bueno, él irá tomando las medidas procesales que sean necesarias. Y lo que yo te puedo decir es que Desiré, y yo también, porque a mí me denunciaron por otras cosas, ¿verdad? Nosotros vamos a llegar en todos estos casos hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Bueno, a nosotros también ya nos acusaron de terroristas. En este escrito nos vuelven a acusar de tener vínculos con terroristas.
Pero eso también entonces, es difamación, calumnia, injuria, o sea, como para sacarle sí, plata aunque sea
canilla. Así mismo. Ahora, yo te puedo decir, hay muchas cosas que yo digo sobre cuestiones que me afectan a mí, pero la mayor parte de las cosas que yo pienso hacer no las digo y no las voy a decir. Porque obviamente forman parte de una estrategia procesal que está en manos de profesionales. En este momento esta gente se está valiendo del poder que tienen y están cometiendo una serie de barbaridades, pero hay que recordar que Paraguay no solamente, bueno, en primer lugar el poder es efímero, en algún momento van a perder el poder político y yo supongo que va a ser más temprano que tarde, pero además Paraguay es parte de un sistema internacional en materia de justicia y esta gente pierde sistemáticamente en esa instancia internacional, así que mucha gente va a tener que asumir las responsabilidades de los atropellos que están cometiendo en este momento.
Categórico. Ahora, Rafael,
nosotros por lo menos vamos a llegar hasta la última consecuencia. Sí. Y vamos a llegar hasta las personas que son responsables.
Correcto. No, vos sabés que yo creo que la construcción aquí es bastante lógica, por decirlo de alguna manera, porque si uno lee el escrito de la denuncia de Canillas, es así como que suman este tema de el PDP aliado al terrorismo para que la conversación de WhatsApp no sea una simple conversación. Nosotros estábamos especulando ayer con un escenario, ¿verdad? Lo que ellos dicen es lo siguiente: sí, es una conversación de WhatsApp, pero no es una conversación de cualquiera en WhatsApp, es una conversación de una legisladora que odia al presidente, porque eso está en su escrito, y que además forma parte de un partido que tiene nexos con terroristas. O sea, esa es la composición que ellos hacen para dar validez a toda esta tontería.
Claro. Todo eso en un contexto donde hasta este momento no hay ningún imputado por el fraude electoral, porque es un fraude electoral, porque una figura, este tema de la iniciativa es una figura electoral. El fraude electoral más grave y bochornoso de la historia de la democracia de nuestro país. O sea, resulta que ahora le están llamando a los seccionaleros y a Liana, que fue el que firmó, y Lilian Samaniego, que fue la que firmó, y los apoderados, que son los que firmaron, ni siquiera llamados a declarar. Ellos son los que validaron, y es más, no solamente validaron, presentaron esto como si fuese una cuestión contundente y como si fuese un motivo para que el Parlamento apruebe la enmienda constitucional. Es gravísimo, o sea, generaron un fraude para establecer las condiciones políticas y propagandísticas para una violación a la Constitución Nacional. Y ellos no están imputados.
No.
Resulta ser que en este momento hay terroristas, hay magnicidas. Ayer yo lo escuché a Lilian Samaniego, que además del plan para asesinar al presidente, había un plan para el juicio político.
Sí.
O sea, ¿en qué quedamos? ¿Se le quiere matar al presidente? Además, el tema del juicio político, gente de mi partido y yo mismo y deciré, hemos dicho públicamente que nosotros consideramos que hay sobradas razones para la destitución del presidente de la República vía juicio político. Y no solamente eso, también para impulsar otro tipo de acciones. Pero para que vean el nivel de contradicciones en que se está cayendo, en que cae esta gente, pero es ahí donde se tienen que preocupar aún más, porque si ni siquiera se toman el trabajo de hacer un relato coherente y se pierden, porque en la denuncia de Canillas te habla del mazo paraguayo, o sea, se desvía, Entonces ponen un tuit que yo subí donde hay un error con las siglas del partido, en fin. O sea, uno dice, pero ¿cómo esta gente puede ser tan poco seria? Pero ahí es donde te entra la preocupación, porque justamente si ni siquiera se toman el trabajo de hacer una conspiración en forma, de hacer un montaje en forma, quiere decir que no les importa, quiere decir que se sienten tan impunes que saben que finalmente la fiscalía les va a solucionar el problema, la justicia les va a convalidar, y bueno, y ya que están en un plan de golpe de estado, evidentemente no van a andar con sutileza ni delicadeza de ningún tipo.
Totalmente. O sea, es que bueno que recordás este tema de, porque uno cuando lee la famosa denuncia encuentra que la prueba contundente que presenta Luis Canillas es un mensaje de Twitter, que además vos aclaraste acto seguido del error, que fue eso, sí, un error, y esa es la prueba presenta para decir que el PDP es la casa central del EPP en Asunción.
No, es más, pero para más es lógico, porque yo escribo, ustedes habrán visto, yo escribo muchas cosas sobre el EPP, o sea, obviamente en mi autocorrector está la palabra EPP. Obvio. Pero cuando yo escribo sigla, o sea, es más, varias veces me pasó que me di cuenta antes de subir el tweet, esta vez estaba apurado, no, por lo visto no me di cuenta, enseguida me alguien me señaló el error, le contesté yo a esa persona, ya veo, le puse, ahora corrijo, y ahí corregí. O sea, ni siquiera fue algo que yo negué, que yo dije, no, me equivoqué como con el autocorrector, te equivocas mil veces, o a lo mejor sin el autocorrector te puede pasar, o sea, no es tampoco una cuestión que para mí haya sido, nada, dije, me equivoqué, ahí va bien, y punto.
No, categórico, pero es tan, o sea, es tan ridículo que presenten eso como prueba que uno ya no, como vos decís, o sea, el nivel de impunidad nomás es... lo que yo claro, quiero resaltar, ¿verdad? Porque no importa las pruebas que presenten, o sea, da la impresión de eso, ¿verdad? Que no importa las pruebas que presenten, porque ellos saben que igual corre la denuncia, aunque sea un disparate.
Pues mira, el tema de la denuncia que nos hicieron, porque la gente a lo mejor se olvidó ahora, pero nosotros, a mí, el ministro del Interior de entonces me acusó de ser el brazo político del EPP. El ministro del Interior, o sea, no fue cualquier persona. Después, el ministro de Industria y Comercio, en un acto en la Expo Norte, se refirió también a nosotros, ya no solamente a mí, sino también a toda la gente que es del PDP, de ser parte de esta organización criminal. Sí. Es más, termina delante del presidente de la República en un acto oficial hablando en nombre del gobierno, y termina su discurso diciendo que les vamos a fumigar como ratas a la gente que del EPP, que está con el EPP, está hablando con él. En ese contexto, o sea, a ese nivel, ¿verdad? O sea, uno dice, bueno, ¿cómo uno puede construir diálogo, consenso cuando el gobierno te trata de terrorista y dice que te van a fumigar como rata? Eso al margen. Nosotros llevamos ese hecho a la unidad antiterrorista, hablamos con el fiscal general adjunto de la unidad antiterrorista y le decimos, mira, esto es muy grave, porque esto en realidad nos compromete a nosotros, porque si el gobierno te califica como terrorista, quiere decir que te van a tratar como terrorista.
Claro.
O sea, eso quiere decir que hay una convención de la cual Paraguay es signatario en materia de antiterrorismo. Hay una ley de inteligencia que está vigente, que habilita, por ejemplo, que con autorización de la Corte Suprema de Justicia, la sala penal te intercepten tus llamadas telefónicas, por ejemplo. O sea, hay una serie de hechos, de consecuencias que tiene que el gobierno te califique de terrorista, pero también tiene como consecuencia una cuestión muy sencilla, que cualquiera que crea eso puede eventualmente querer tomar acciones en tu contra, cualquier fanático, en fin, o sea, en realidad nos pone en peligro, le pone en peligro a mí, me pone en peligro a decir, y a nuestra familia. Nosotros vamos y le decimos eso al fiscal, que queremos que se esclarezca, que hasta este momento no se le llamó a declarar a ninguno de los que hicieron estas afirmaciones. Estamos hablando del encargado, del ministro que era encargado de la seguridad del país, del ministro del Poder Ejecutivo, y bueno, a partir de una sucesión, diputados, senadores, gobernadores, que repitieron lo mismo, y ahora Canillas en su denuncia dice, el gobierno le denuncia a esta organización, al PDP, a decir, más y a la gente del PDP, a mí mismo, le denuncia como parte de una organización terrorista. O sea, es grave. Entonces, resulta ser que hay un fiscal que está llevando adelante esta... Bueno, yo no voy a hablar más de esta investigación, pero realmente es insólito que se le dé seriedad a una investigación que parte de evidencia que no tienen, vamos a decir, que no pueden ser adquiridas jamás en ningún tipo de proceso, porque no, ahí no hay cadena de custodia, no, una serie de elementos que vamos a decir no sostendrían la seriedad ni tampoco la viabilidad de ninguna investigación. Pero de todas maneras, haciendo a un lado eso, de todas maneras esperemos que el fiscal haga su trabajo y que no se someta en este caso a las directivas. Pero de todas maneras, en el otro caso, donde se habla de terrorismo, donde nosotros queremos que la fiscalía diga sí, bueno, les vamos a investigar, les imputamos, o la fiscalía diga desestimamos el caso, no hacen nada, con lo cual nos tienen en un limbo jurídico donde el gobierno nos está acusando de terroristas.
Claro, pero nadie les investiga.
No los investigan, pues no van a encontrar nada, ¿verdad? Además, sería bastante ridículo que una persona, en mi caso, ¿verdad?, que hubo enfrentamiento con el EPP, hubo capturas, gente del EPP me demandó a mí civilmente. Poca gente sabe, a mí me demandaron gente que fue capturada durante mi administración, me demandaron civilmente, me reclamaron 3.000 millones de guaraníes o más, no me acuerdo cuánto, me amenazaron, algunas amenazas se publicaron, le amenazaron a decir cuando cayó abatido Zárate Cardoso, se anunció eso creo que a las 4 o 5 de la madrugada y 10 minutos después le llegó un mensaje de texto a decir una amenaza, y a partir de ahí hubo amenaza hasta después de que yo haya dejado el ministerio, en los comunicados de prensa, en las publicaciones que ellos hacían. Ellos hablaban de venganza en mi contra y de mi familia. Entonces, así de grave es esto cuando se construye sobre una mentira, se construye un discurso contra una persona que, en este caso, yo creo que en realidad no es algo en mi contra, en lo personal, en contra de Giré, sino en realidad que hay un atentado contra la Cámara de Senadores, que es la única institución que le está plantando cara al proyecto autoritario de Horacio Carta.
Sí, o sea, pero esto es parte de un manual. O sea, el tema, sí, de la criminalización de la oposición es un manual que sigue muchas dictaduras. Entonces, esa es la justificación perfecta después para mandarte a la cárcel. Referencia, enviamos, claro. Vemos lo que pasa en Venezuela, ¿verdad?, donde Nicolás Maduro dice que Leopoldo López y otros opositores son
terroristas.
Son terroristas que están asociados para complotar contra el gobierno y por ende tienen que estar presos. Es más, si uno avanza un poquito en el razonamiento cartista, ya habrás leído que ellos están exigiendo, sí, una imputación inmediata, porque leí ya, claro, que varios referentes dicen, ¿cómo puede ser que con una denuncia tan grave no exista nadie imputado todavía? Están reclamando. O sea, eso es lo que están buscando, que la fiscalía impute lo más rápido posible.
Pues mira, yo te iba a decir nomás porque la gente acá parece que mucha gente, yo creo que no dimensiona, y yo creo que toma esto a la risa, o sea, y está bien, el humor humor nunca está de más, ¿verdad? Pero vamos a hablar de Leopoldo López. Yo lo conozco a Leopoldo López, le conozco a su esposa, él pertenece a un partido fraterno de la Internacional Socialista, conozco muy bien su caso. Estuve con él cuando a él primero le montan un supuesto caso de corrupción. Él era el alcalde de una de las ciudades más importantes del área metropolitana. Sí. Le montan un caso de corrupción y con eso le inhabilitan, es decir, le sacaron una ley especial. En ese momento creo que inhabilitaron a más de 1.000 opositores para que no se puedan presentar a las elecciones. Entonces, a partir de ahí, él queda inhabilitado políticamente. Estuvo inhabilitado mucho tiempo. Él siguió militando y finalmente le montan un proceso por llamar a una manifestación donde hubo hechos de violencia. ¿Qué dice la oposición? Que los hechos de violencia vinieron de la fuerza de seguridad, vinieron del gobierno. El gobierno le culpa a Leopoldo López, le montan un proceso totalmente amañado, sin las más mínimas garantías. Es más, el fiscal que le acusó a Leopoldo López dice, terminó exiliándose y declarando que él en realidad fue obligado que él y la jueza, creo que fue una jueza, fueron obligados a actuar de una manera determinada, y bueno, sin la más mínima garantía le terminan condenando, y Leopoldo López está por cumplir 2 años en la cárcel, está en un calabozo pequeño, en condiciones inhumanas, en una cárcel militar o en una dependencia militar. Eso está ocurriendo, pero para qué vamos a ir más lejos, o sea, mucha gente no está de acuerdo con la forma en que protesta paraguayo Cuba, pero nos guste o no nos guste el estilo de paraguayo Cuba, él tiene derecho a manifestarse, y definitivamente pintar un graffiti no va para un proceso penal, eventualmente para una demanda por resarcimiento de daño o una querella, eventualmente hay gente que dice que fue agraviada, bueno, le pueden querellar por difamación y calumnia, eventualmente le pueden querellar también por dañar la propiedad, esas son acciones privadas, en ningún caso la fiscalía, pero definitivamente paraguayo Cuba, el concejal Miranda, el concejal Martínez, el hijo del concejal Miranda, y otras dos personas más, bueno, dos personas más que están con prisión domiciliaria, definitivamente no cumplen los requisitos para medidas tan rigurosas. O sea, ¿cómo por pintar un graffiti te van a poner la prisión preventiva, que es la, en el derecho penal es la excepción, o sea, el principio de la presunción de la inocencia, y que te permitan defenderte en libertad hasta que te, a no ser que sea haya cometido, qué sé yo, uno de esos delitos que alarman a la sociedad, que te convierte en una persona, que hay suficiente evidencia, que te convierte en una persona peligrosa, en fin, en esos casos se justifica la prisión preventiva, pero en ningún caso por un graffiti. O sea, me hace acordar la época de Stroner, que teníamos que pintar a la medianoche, y me acuerdo que poníamos campana por si aparecía la Caperucita. O sea, volvimos a esa época por lo visto.
Rafa, acá yo quiero ahora valorar un poco esto contigo, pero ya desde el punto de vista político. Sí. A mí, o sea, volvamos al origen de la cuestión. Esta operación, a mi modo de ver, ¿vos jugás ajedrez, Rafa?
Sí, bueno. Ahora realmente estoy bastante...
No, viste que todos estamos...
Me olvidé bastante.
Estamos bastante dejados todos, porque la verdad que los acontecimientos sí. Están como que más... Bueno, pero sí. No, te pregunto eso porque quiero ejemplificar un poco la movida de cartas con una jugada sí. Muy clásica del ajedrez, ¿verdad? Que es sí. Cuando vos lográs amenazar en una sola jugada al rey y a la reina, obligándote claro. Obligando a tu adversario a sacrificar claro. A la reina, ¿verdad?
Claro, claro.
Cartas acaba de hacer una jugada como esa con esta particular denuncia de Canillas. ¿Por sí. Qué? Porque... primero, está logrando sacarnos del falsificatón.
Sí.
Pero segundo, también si nosotros seguimos hablando del falsificatón, sí puede lograr sacarlo a Robert Acevedo del Congreso.
Sí.
Entonces, a donde yo quiero llegar es que acá tiene que haber una respuesta política en los dos campos, como para que Cartes se vea obligado a seguir hablando del falsificatón, pero también recibiendo una respuesta sobre el caso Robert Acevedo. ¿Por qué yo le dije a Deciré? ¿Por qué yo le dije a Deciré que vos ya escuchaste porque fue al aire en la tele y qué sí. Sé yo? ¿Por qué yo le sí. Iba a Deciré o a Henry Baqueta o a todos ellos? Chicos, ustedes tienen que generar acá una respuesta. Hay que generar una querella. ¿Por qué? Yo le digo eso porque yo hago una composición muy simple. La querella nos va a permitir a nosotros establecer como una base para minimizar los daños en el campo Robert Acevedo, pero también nos permite al mismo tiempo seguir hablando del falsificatón.
Claro.
Entonces pero nosotros ¿qué hicimos? Nada. Entonces resulta que a 3 días de presentada la denuncia, Cartes y Canillas y sus cómplices destronistas, militantes, combatientes, están logrando su objetivo, mi querido Rafa, y eso significa una derrota política. Cuando que el derrotado era Cartes estaba para irse a la cárcel, y resulta que ahora los que se van a ir a la cárcel son ustedes. Pues imagínate un poco.
Mira, no es que no estamos haciendo nada. O sea, yo te puedo hablar de nosotros. Nosotros estamos, esto lo tomamos muy en serio. Tenemos un profesional trabajando y, como te digo, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No quiero hablar más porque hay que dejarle a los profesionales que hagan su trabajo. Ahora, yo sí creo que acá se está atentando contra la institución parlamentaria. Acá lo que están haciendo es le están hostigando a parlamentarios, y es muy argel hablar de las inmunidades, porque realmente las inmunidades muchas veces se usaron mal, pero en realidad vos conocés historia y cómo surgen las inmunidades.
Claro, para esto,
básicamente, ¿no? La historia de las inmunidades, inclusive si vos lees la Constitución de los Estados Unidos, ahí está claramente cómo fueron concedidas las inmunidades originalmente. ¿Qué es lo que pasaba en el Reino Unido? Fundamentalmente en Inglaterra en ese entonces, vamos a decir. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando al rey no le gustaba la composición del parlamento, sencillamente se le impedía a los parlamentarios que lleguen hasta el recinto parlamentario cuando había una reunión en la cual el rey quería imponer algo y sabía que no tenía los votos. Le detenían, les impedían llegar hasta la capital. Entonces, por eso en la Constitución de Estados Unidos la inmunidad es bastante relativa. La inmunidad es la libertad del parlamentario de llegar hasta el recinto para la reunión. Eso es lo que básicamente, garantiza. Entonces, con el tiempo tengo un mayor desarrollo, pero la inmunidad no es un privilegio para el parlamentario, es un privilegio para el cuerpo, para la Cámara de Senadores. Y acá en realidad hay una campaña de hostigamiento a los senadores, en este caso, que son los únicos que en este momento están haciendo oposición contra el presidente de la República, y eso es sumamente grave. Como decía el editorial de un diario en estos días, decía, nos llevan a la dictadura, pero vamos, tenemos presos sin orden judicial, tenemos desalojos sin orden judicial, tenemos un presupuesto que es el presupuesto de Carter, no es el presupuesto aprobado por el Congreso para este año, no es el presupuesto aprobado por el Congreso para el año pasado, si ustedes comparan, no es ni siquiera el presupuesto del año pasado con las ampliaciones presupuestarias. O sea, es un presupuesto que hizo Cartes por decreto, mezclando diferentes textos. Y ahora los impuestos, yo le suelo escuchar, a Enrique hablar de la Carta Magna. Vos sabés muy bien que la Carta Magna era una limitación para que no se puedan hacer gastos, entre otras cosas más, la libertad y cosas así.
Totalmente.
Pero la parte
mismo
central era que en adelante el monarca no pueda gastar sin autorización no era parlamento todavía, era una especie de asamblea en ese momento. Entonces, fíjate, nosotros ni siquiera tenemos un presupuesto aprobado y ahora se quiere cobrar el impuesto a la renta personal de una manera distinta a la que está en la ley. Eso se llama delito de exacción. Eso debería, de oficio deberían, ahí y que están planteando la inconstitucionalidad, realmente le tienen que denunciar penalmente a todos los funcionarios que están involucrados en ese tema, incluyendo al presidente de la República, pues es un delito, está previsto en el Código Penal, cobrar impuestos sin tener un amparo legal. O sea, este presidente en este momento está gobernando por fuera de la ley. Esto es lo que se llama en derecho constitucional, es que perdió la legitimidad por el ejercicio. Entonces, así de grave está la situación. Y más allá de todo este tema de la estrategia y qué sé yo, yo sí creo que hay cosas que de repente estamos analizando y que tenemos que tomar más en serio, porque mañana nos pueden salir, qué sé yo, con una orden de detención contra parlamentarios o cosas por el estilo. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando, y hay que mejorar la estrategia y bueno, está, por supuesto vamos a estar en las calles y todo lo demás, pero este es un momento que hay que defender del Senado fundamentalmente.
No, claro, pero además, discúlpame, voy para la desesperación de Luis Candilla, a mí no me importa discutir esto en público, ¿verdad? La destitución de Cartes, mi querido Rafa, no, o sea, la calle es después. Pero la primera cuestión es cerebral, es una estrategia.
Claro.
Entonces, si nosotros nos quedamos sin contestar esto, entonces perdimos. Es como en una batalla, ¿verdad? No, sí. O sea, si el enemigo abre la ofensiva, vos tenés movidas que hacer. Lo que no podés hacer, sí, es quedarte como que no pasa nada, porque sí está pasando.
No, está pasando, te cuento, está pasando. Y ahora, como te dije, hay muchas cosas que nosotros decimos que estamos haciendo, hay otras cosas que no decimos que estamos haciendo. Nosotros abrimos abrimos una vía, por ejemplo, esto es público, nosotros abrimos una vía que es importante, que es la de la Carta Democrática Interamericana. Nosotros no le pedimos todavía a la Organización de Estados Americanos que intervenga, pero ya le informamos de esta situación. O sea, Paraguay, en cierta manera, hemos llegado, esto también, justamente hay compañeros nuestros que han llevado esto a foros internacionales. O sea, nosotros vamos a recurrir a todas las instancias que sean necesarias, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. Ahora, hay que ser claro también, o sea, desde afuera no nos van a resolver nuestro problema. Ahí está Leopoldo López, que ha de tener decenas de informes, pedidos y medidas cautelares de organismos internacionales, pero está por cumplir 2 años en la cárcel.
Así mismo.
Esa es la realidad. Así que nosotros no somos ingenuos, sabemos muy bien que no, desde afuera no nos van a resolver nuestros problemas. Así que eso que ustedes plantean para mí es totalmente necesario, que es ajustar la estrategia y probablemente tener una estrategia más agresiva.
Así es. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por esta conversación, muy amable.
No, al contrario, gracias a ustedes, un abrazo.
Rafael Filisola.